¿Para quién serán esas imágenes? Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
$51 millones de visionados en Netflix tiene La Sociedad de la Nieve. 51 millones de mensajes le mandé para poder hablar también. Le agradezco la tolerancia. Por favor, no me bloquees. Es actor argentino. Estuvimos hablando hace poco porque estrenó Los Delincuentes. Le fue muy bien. Los Delincuentes fue la preseleccionada para desde Argentina para los premios Oscar. No queda en esa preselección, pero él sigue quedando. Porque sí, La Sociedad de la Nieve es la película que envía España en la preselección de los premios Oscar. Lo vamos a saludar, le damos la bienvenida. Gracias por tomarte este ratito. Sé que estás de vacaciones, estuviste trabajando. Pero bueno, más que agradecida estoy. Esteban Bigliardi, muy buenas tardes. Bienvenido a Nacional.
Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Te noto muy fresco, muy fresco.
Sí, estoy trabajando en realidad en República Dominicana, pero tuve ahora unos días y nos fuimos a un lugar con mi familia acá cerca y ahora estoy de vuelta para seguir trabajando.
Bueno, te tocó hacer de Javier Metol y una de las, bueno, que es dos fallecieron de los sobrevivientes de los Andes. Uno de ellos es Javier Metol, que era el más grande en ese momento de los que tenía 37 años, tampoco era tan grande. ¿Cómo llegás? Porque sé que pasaron muchos castings hasta llegar a los personajes. ¿Cómo fue tu recorrido para hacer de Javier Metol?
Mira, vieron, o sea, Yair Said, Javier Breyer y María Laura Bersh, que son los encargados del casting de la película, hicieron un casting multitudinario. Empezaron por Montevideo, pues la idea original de esta película en todos los ámbitos fue como hacer algo lo más cercano a la realidad. Entonces, en un principio querían actores uruguayos, pero bueno, también el circuito teatral y de actores de Montevideo es un poco más acotado que el de Buenos Aires. Entonces, una vez que terminaron con el casting ahí, pasaron a Buenos Aires y hicimos el casting para esta película muchísimos actores. Y nada, yo fui pasando las distintas etapas, hice dos castings, dos o tres, después con Bayona también, y bueno, finalmente ahí quedé para interpretar el papel de Javier Metol, así que una alegría en ese momento. Alegría y también pavura, porque significaba un proyecto muy demandante, mucho tiempo, lejos de la familia. Son como esas cosas que, cuando aparecen cosas tan grandes, que en el momento te agarra como un subidón de alegría enorme, y al segundo, o por lo menos a mí, empiezo como, ¿cómo hago con esto, con lo otro, con la agenda, con la familia? En fin, pero bueno, se logró.
Bueno, supongo que conocías la historia de la tragedia de los Andes y también cómo te interpeló así personalmente, porque es una historia re difícil, única, lo que sucedió en los Andes. ¿Cómo te atravesó esa historia, no solo como actor, sino también como persona?
Sí, es una historia que bueno, sobre todo en Buenos Aires, en Argentina, Uruguay, digo, en la región, es mundialmente conocida, pero en la región la conocemos desde chicos, no sé, nuestros padres nos las contaron, yo la conocía de siempre. Pero bueno, acá tuve la oportunidad de cuando quedé en la película, de empezar a investigar, de leer La Sociedad de la Nieve, el libro de Pablo Bierzi, que es en el que está basado la película. Y sí, era conmovedora. La primera vez que lo leí no paraba de emocionarme a cada momento. Entonces tiene algo de que es muy poderoso en ese sentido, ¿no? De un libro, sí, no sé, una historia conmovedora que trasciende la ficción, y por eso también creo que está teniendo la proyección y la llegada, y que está esta cosa global que está pasando, este fanatismo que se desató, también lo genera una historia que, más allá del hecho cinematográfico, que para mí es una gran película, gran película, cuenta una historia que nos conmueve como género humano, ¿no? Como especie, toca las fibras más íntimas de la ayuda, de la colaboración entre iguales, del hombre frente a ante las inclemencias de la naturaleza, frente a la muerte, frente a la pérdida de los seres queridos, o sea, todo algo que compartimos entre todo el género, ¿no? Que a todos nos pasa, y esta película de alguna manera, o esta historia, es como que es la metáfora y pareciera ideal de un montón de situaciones humanas que todos vivimos. Por eso yo creo que la gente le está generando. Hay gente que la ve, te dice, la vi 5 veces, la vi ya 3 veces, la vi como. Es una locura.
Sí, soy una de esas personas. Y además de ver documentales, entrevistas, algo que tiene también en particular es eso de que 14 sobrevivieron. Entonces ves entrevistas de quién hizo el personaje con el actor. En tu caso no pasó, porque Javier Metel falleció en el 2015, pero ¿tuviste contacto con familiares para conocer un poco más cómo era ese hombre?
Mira, ellos al principio, de alguna manera, fue muy duro también lo que les pasó, ¿no? Es como fue la madre y el padre en un viaje aniversario de bodas a Chile, volvió solo el padre, la madre murió en la montaña, Liliana. Entonces, de alguna manera, la familia era bastante, no reticente, pero nosotros se lo respetamos mucho, como bastante celosos de su intimidad y nunca tampoco participaron mucho del mundo de sobrevivientes. Los otros sobrevivientes sí se juntan cada año, dan charlas, etc. Pero esta película, que creo que es una de las misiones que se autoimpuso Bayona, era también lograr esto que está pasando ahora, que es la familia, por ejemplo, de Javier Metol, los hijos, sobrinos, etcétera, empezaron a relacionarse con la historia de otra manera y no sé si cerrar heridas, pero sí de alguna manera tener la posibilidad de que se muestre en una pantalla algo de la tragedia que fue la de su abuelo o de su padre o de su tío, pero que de alguna manera los trasciende a ellos, ¿no? Los atraviesa. Entonces, un poco también la misión, más allá del plano solo cinematográfico de Jota, era también transmitir esto, ¿no? Que esta película sirviera para. Por eso también se centró mucho en los que quedaron en la montaña. Es más, el protagonista de la película es alguien que falleció en la montaña, ¿no? No son ninguno de los sobrevivientes. Entonces, también un poco el foco, el punto está puesto ahí.
Tiene momentos de textos muy lindos la película, y vos tenés uno que es cuando hablas con cuando Javier Metol habla con Numa Turcati y habla sobre que no es un inútil. Me parece súper interesante y profundo el diálogo, más allá de que la película te interpela desde un montón de lugares. También es súper súper lindo lo que le dice Javier Metol sobre que una cosa no te es inútil.
Sí, creo que es un texto hermoso y también tiene que ver con que todo en ese microcosmos que fue la montaña para ellos consiguieron sacar significados de una trascendencia, una profundidad, una espiritualidad enorme. Hay lecciones de todo tipo para todos, ¿no? Uh-huh. Es un compendio de manual de espiritualidad la historia de la montaña. Y en el caso de Javier Metol y este texto que le dice a Numa es que no solo los más proactivos, los que estaban, porque les daba el físico, ¿no? O sea, hay algunos que realmente en la montaña, como Nando Parrado, eran realmente los físicos, les respondieron muy bien, estaban, se alimentaban. Nando Parrado, antes de salir a caminar, hacía ejercicios, caminaba alrededor del avión para entrenarse, para salir. Y otros, como el caso de Javier Metol, no podían ni moverse, tuvieron mal de altura desde que empezó el accidente hasta el final. Y esta idea de que, a pesar de ser alguien que no puede colaborar en las tareas diarias que tenían, y bastantes, como juntar agua, cortar los cuerpos para comerlos, como un montón de situaciones con las que tuvieron que ir familiarizándose, también una situación que pareciera a primera vista más pasiva, tiene también una connotación que le da sentido, por ejemplo, al que lo cura a esa persona que está pasiva. Le da sentido la vida, o sea, cualquier vida tiene sentido, ¿no? Esa es un poco la lección o qué sé yo, la moraleja de ese texto, que hasta la vida que uno creyera en los anales o en los rankings de quién más sirve a la sociedad, y hay vidas como mucho más silenciosas y tranquilas que tienen pequeños gestos que hacen que esta rueda de amor y solidaridad que existe en el planeta siga existiendo y no aparecen en la tapa de los diarios, ni ganan Oscars, ni nada, son como pequeños gestos, ¿no?
Bueno, ellos tenían como esa frase de mientras hay vida y esperanza, y el de la tal vez mañana, creo que hicieron como. Bueno, la peli también hace honor a esas cosas. Una peli que también fue como muy exigente con el trabajo como de ustedes como actores, con el tema de la pérdida de peso, el soportar el frío. Si no me equivoco, la grabaron en pleno COVID.
Sí, o sea, ya había terminado el COVID, fue noviembre, arrancamos la previa, noviembre, diciembre del 2021 y arrancó todo bien, con ciertos cuidados, pero todo bien. Pero hubo un rebrote, no sé si en Argentina, pero en España, que es donde, ahí en Barcelona, que es donde estábamos, hubo un rebrote para principios de diciembre, que se extendió todo diciembre, que encendió todas las alarmas. El elenco, después nosotros nos trasladamos en enero, principios de enero, a Sierra Nevada a filmar y llegó el 95% del elenco con COVID, lo
Uf.
cual perdimos la primera semana. Arrancamos así, después, bueno, se fue aflojando todo un poco más lo que tenía que ver con eso, pero sí, fue un rodaje durísimo, esos rodajes que estábamos en alta montaña, con las condiciones más sometidos a las condiciones climáticas, y después el proceso de todos los actores que teníamos que también ir perdiendo peso, que es un esfuerzo enorme, porque al principio es sencillo bajar de peso, pero
Claro.
después te empieza a costar cada vez más, y la única manera de hacerlo es comer cada vez menos, entonces vas teniendo menos energía y la demanda sigue alta de intensidad de rodaje día a día. Filmábamos de lunes a sábado, amaneciendo a las 5 o 6 de la mañana, oscuro en el medio de la nieve, con mucho tiempo de preparación, de previa, ¿no? Los maquillajes, el trabajo de maquillaje fabuloso, pero llevaba horas.
Claro.
Entonces, sí, fue muy, 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 muy duro. Pero bueno, algo del humor, del espíritu de grupo que nos permitió llegar hasta el final.
Sí, claramente se ve, y eso creo que lo hemos hablado también en otras, en otras charlas que hemos tenido de otras pelis o series, que cómo se nota cuando hay un equipo de trabajo en la que hay buena onda, en la que se llevan bien, se transmite siempre eso a través de la pantalla. O sea, y en este caso, más allá de que hay videos donde salen haciendo ejercicio y saltando para entrar en calor, se ve claramente que se terminó como armando esa sociedad.
Sí, era un poco la idea de Bayona, ¿no? Generar esto, una comunidad, algo que de alguna manera fuera parecido a lo que les pasó a ellos. Ellos, cuando eran un grupo, eran un equipo de rugby, era un grupo de gente que eran compañeros, amigos, y de alguna manera él trató de generar eso mismo en los actores y lo logró. Si hay algo, me parece, en el casting este, más allá de es la parte por ahí que la gente no sabe, más allá de las actuaciones, lo que uno puede ver ahora en la película es que ante todo, creo que la premisa de Bayón y del equipo de casting eran que viajara a vivir esta experiencia buena gente. Básicamente, porque iba a ser muy intenso y por ahí que hubiera un gran actor o alguien con muchas condiciones como actor, pero con una personalidad difícil o con algo que no hubiese funcionado, o por ahí gente que no estaba preparado o tolera este tipo de condiciones para filmar, hubiese sido un gran problema. Y te puedo asegurar que acá de los más o menos 20 y pico de actores que más tiempo compartimos juntos, no había una persona. No había uno de los chicos que se te sentara al lado en el desayuno y dijeras, no, este tipo se me sentó al lado. Era como gente muy, no sé, como muy pensado, que nos sorprendía a nosotros mismos, como la buena onda y también como también se casteó personas, ¿no? Que
Claro.
pudieran comprometerse con esta historia, y eso se ve.
Vos sabés que el otro día justo estaba viendo también Lo Imposible, que en realidad es como más, como una cosa más hollywoodense quizás, que en el caso de La Sociedad de la Nieve, porque está Naomi Watts, por eso, Ewan McGregor. Y veo 6 minutos de la película, la paro y le escribo a un amigo y le digo, claro, lo que pasa es que este tipo tiene alma, Bayona, y que lo mismo pasa. A mí no me gustan las comparaciones, porque además son dos películas distintas, conviven, han estado comparándola bastante. Y es como, bueno, no, pero Bayona tiene alma cuando hace sus películas. Hay algo que va más allá de contar una historia y de técnica visual, que es muchísimo.
No, o sea, es como una bestia, Napoleón con toda la fuerza y la energía que podría ser el CEO de Tesla, digo, porque tiene como esa parte de ser director de cine a esa envergadura, ser el capitán de un barco gigante, gigante, con financiación y con un presupuesto atrás que te genera una responsabilidad que yo no podría dormir sabiendo que tengo que devolver de alguna manera con lo que estoy haciendo los millones y millones y millones de euros que han puesto, los equipos de trabajo, armar todo eso, es como de una mente brillante y casi corporativa.
Sí.
Y por otro lado, que es un poco a mí lo que me genera tanta admiración de los directores de cine, y en el caso de Bayona es como, no sé, es un prodigio. Por otro lado, una persona de una sensibilidad y de una transparencia que es como un niño. Es una persona que se te pone a hablar de la película o te empezaba a contar algo o a rememorar alguna escena o viéndonos a nosotros terminar una escena y el tipo totalmente emocionado con la emoción a flor de piel y contando desde ahí, desde el corazón, desde la emocionalidad, siendo muy fiel a sus sentimientos, sin ningún pudor en mostrar lo que siente o en caer en ningún sentimentalismo, no sé, de una gran valentía. Entonces a mí esas mentes me fascinan, por eso me fascina el cine, ¿no? Pues como una gran empresa multinacional, por su presupuesto, por la dimensión de lo grande, y sobre todo en proyectos así, combinada con un espíritu artístico y con una sensibilidad artística y emocional para conectarse con los actores y con la historia y todo, que parecieran dos mundos completamente distintos y que juntos en una misma personalidad, no sé, a mí me genera una admiración que...
Y maravilloso. Y además también creo que él mismo ha generado todo lo que está sucediendo con la película, ¿no? Esto de que es increíble. Abrís TikTok, está bien, el algoritmo que una vez buscás, pero es increíble la cantidad de gente que está hablando de la historia, que lee el libro, que cuenta historia, que cuenta la parte que fue real. Sacaron además los videos del rescatista que dice cualquier verdura. Digo, es increíble lo que ha movilizado La Sociedad de la Nieve, esta historia, y volver a ver las entrevistas y volver a ver a mí me encantan los videos del personaje, el que hizo el personaje y el original y las comparaciones, es increíble.
No, sí, es fascinante. Yo estoy ahora, bueno, acá en República Dominicana filmando una serie y tuve unos días libres, 10 días, y me fui a un lugar bastante virgen y salvaje de la isla. Y entonces no tenía mucho internet. Entonces, cuando estalló todo este boom, medio que y ahora recién ayer volví a un poco a la civilización. Y tengo mejor conexión todo y empecé a ver y no le podía creer las cosas, que como que algo me fui, volví, explotó todo, es muy sorprendente.
Bueno, Esteban, agradecerte la charla. Yo sé que te mandé más mensajes que a mi madre en estas últimas 3 semanas, pero tenía muchas ganas.
Yo encantado, aparte que siempre para mí es una alegría también que se interescan, que les interesa nada, el cine, lo que hacemos, que lo difundan, así que yo estoy agradecido, o sea, por eso también no es que me están llamando para cobrarme el gas.
No, y siempre es un orgullo ver actores y actrices argentinas en estas producciones, que lo hablamos la otra vez cuando hablamos de los delincuentes, ¿no? De mirar a otros países, y nada, o sea, nuestros tesoros se los llevan también a otros países a trabajar, y eso también es un orgullo. Obviamente,
no,
Sí.
Y una cosa, nada, te digo, una cosa también inédita es que una película tan gigante, tan de alguna manera a lo grande, una superproducción, a lo Hollywood que está teniendo toda esta trascendencia, se hable en porteño y en rioplatense. O sea, como es algo, eso es muy hermoso también para nosotros, para los argentinos, para los uruguayos, que haya una película dando vueltas que habla nuestro acento y que tiene que ver con nuestra forma de ser. No sé, me parece también algo muy. Es una película argentina y uruguaya
Sí,
desde muchos lugares, ¿no?
no, increíble lo que ha logrado la Sociedad de la Nieve, es una maravilla. Te tengo que dejar porque 4 de la tarde se nos vienen las noticias. Esteban, agradecerte, chisme así cortito, ¿me puedes contar qué estás grabando?
Estoy haciendo una serie en inglés, que es un gran desafío, es una serie de época del siglo XIX, la independencia cubana de España.
Wow.
Son 8 capítulos y estoy filmando desde el 4 de diciembre hasta mediados de abril acá en República Dominicana. Es una superproducción increíble, estoy muy contento.
Bueno, ya sabrás que cuando salga yo te estaré escribiendo reiteradas veces.
Vale, buenísimo.
Esteban, te dejo que sigas descansando un rato y obviamente la felicidad de lo que le está pasando a la Sociedad de la Nieve. Y ojalá, Oscar, no, Oscar, ya está, ya cumplió con un récord y una locura de gente que no sé si un premio lo compara.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos
Buenas tardes
vemos.
para vos. Chau, chau, muchas gracias.
Adiós.
Charlábamos con Esteban Migliardi, hace de Javier Metol en La Sociedad de la Nieve.